Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
La una con 02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, hoy 29 de abril del 2025. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Oigan, ¿cómo les fue con el susto de la alerta presidencial hace 2 horas? Yo personalmente no estoy en estos momentos en México, pero todos mis amigos, todos mis grupos de WhatsApp me mandaron la famosa foto con la alerta presidencial acerca del simulacro que se llevó a cabo en la zona metropolitana del Valle de México a las 11 de la mañana y el tremendo susto que se llevaron familiares y amigos. ¿Por qué fregados? Y eso se preguntaban en mis grupos. Pusieron alerta presidencial. Me pareció un poco cómico, pero ¿cómo les fue con el susto? Porque me dicen que el sonido fue aterrador. Ahí para que nos platiquen, tenemos las vías de contacto, se las comparto. Estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Albanera Ibero, y estamos en Facebook como Ibero90.9. También está nuestro WhatsApp, que también es nuestro teléfono, que es el 55-529-2599. Ahí mándenos, si quieren, una nota de voz con el susto que se metieron, donde les agarró la famosísima alerta presidencial. En el baño, en el periférico, en su trabajo, en su escuela. Cuéntenos. Oigan, hoy vamos a tener un gran, gran programa. Platicaremos primero que nada con nuestro querido Sebastián Ermenger. Ustedes ya lo conocen de estos micrófonos, de Tengo Otros Datos, acerca de las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer en Canadá, uno de los socios comerciales más importantes para nuestro país, que pues organizaron unas elecciones un poco sui generis por el cambio en las preferencias tan brusco que aconteció de unos meses para acá, ocasionado en gran parte por Donald Trump. Ya estaremos hablando de quién ganó esa elección y las consecuencias que eso tendrá para México y para Norteamérica como bloque económico con mi querido Sebastián Ermenger. También estará con nosotros Raúl Servín, vocero del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, porque, como seguramente la mayoría de ustedes saben, el día de hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio una conferencia de prensa en torno a los hallazgos, o no hallazgos, depende de cómo lo veamos, en torno al caso Teuchitlán. Ya estaremos hablando con Raúl Servín, porque pues, los comentarios de Gertz Manero han provocado mucha controversia en redes sociales. También estará con nosotros María Luisa Flores Huerta. Ella es vocal ejecutiva local del Instituto Electoral, de la Ciudad de México, para hablarnos del proceso de credencialización en el extranjero, pero también para hablarnos sobre las implicaciones judiciales rumbo a las elecciones de este año. Porque, mira, las elecciones judiciales, creo, y esto también es un mea culpa, han sido muy poco cubridas en los medios, y de lo poco que hemos hablado es sobre todo sobre la elección para la Suprema Corte de Justicia, pero también tenemos que elegir jueces locales. Entonces, a ver si María Luisa Flores Huerta nos ayuda, nos orienta tantito en cómo adentrarnos, si es que tú decides ir a votar el próximo junio, cómo adentrarnos a esa boleta local, que si ya la federal es confusa, no me quiero imaginar la local. Y por último, más tarde comenzaremos con Gabriel Benavides. Él es director de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en Álvaro Obregón. sobre el famoso simulacro nacional que se llevó a cabo este 29 de abril a las 11 de la mañana y la famosa alerta que ya les platiqué, alerta presidencial con un símbolo de advertencia amarillo en los teléfonos de absolutamente todos los que estaban en la zona del Valle, en la zona metropolitana del Valle de México, perdón. Y además estará Camila Solís con nosotros, quien nos hablará sobre los encuentros recientes con aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestra queridísima Universidad Iberoamericana. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional, porque el tiempo apremia.
Hoy.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que no hay pruebas que acrediten que el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, funcionara como un sitio de cremación del cártel Jalisco Nueva Generación. Señaló que el inmueble era utilizado como centro de reclutamiento y adiestramiento. En el lugar se hallaron zanjas, restos de fogatas y una vasija con fragmentos óseos antiguos, pero peritajes confirmaron que no hubo temperaturas suficientes para cremaciones. El gobierno de México inició una investigación tras la muerte de Eric Leonardo, un niño de 13 años que falleció durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Hollín Cuauhtémoc en Cuautla, Morelos. La necropsia indicó que Eric presentaba vísceras destrozadas y múltiples hematomas, descartándose inicialmente causas naturales como un golpe de calor. A 100 días de su nuevo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su política migratoria. Intentó revocar el estatus legal de más de 500.000 migrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Sin embargo, la medida fue bloqueada por las Cortes. Ordenó enviar a cientos de migrantes a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Eliminó la aplicación de CBP One, que permitía agendar citas migratorias, y la reemplazó por un sistema que incentiva la autodeportación. Además, revocó visas a estudiantes que participaron en protestas pro-Palestina, afectando incluso a residentes permanentes. La Audiencia Nacional de España abrió una investigación para determinar si el apagón masivo de lunes en la península ibérica fue causado por un ciberataque a infraestructuras críticas. El presidente Pedro Sánchez respaldó la apertura de la investigación, aunque aclaró que no hay pruebas concluyentes de un ataque terrorista.
Allá en el norte soplaron vientos extraños y noticiosos desde el Ártico canadiense, porque como ya les platicaba al principio del programa, ayer se llevó a cabo la elección parlamentaria allá en Canadá, y vaya que eso va a tener repercusiones en América del Norte y por consecuencia en México. Le quiero dar la bienvenida a Sebastián Ermenger, a estos que son sus micrófonos, claramente, para platicar un poco sobre esto. Sebas, ¿cómo estás?
Rob, qué gusto saludarte otra vez. ¿Cómo va todo en Washington?
Pues acá ya no son fríos.
No, ya.
No son, ¿cómo se llama? Vientos de frío, como dice el teaser de esta sección, sino ya está haciendo un calorón de aquellos.
Me imagino, como la política canadiense.
Exactamente. ¿Cómo viste el día de ayer la victoria del Partido Liberal contra todo pronóstico, Sebas, a apenas hace 2 meses?
Sí, creo que...
Dime.
Perdón, creo que sí, ese es el término, ¿no? Un poco sorpresiva. Ahorita estoy aquí viendo unos gráficas que nos comparte el equipo de Tengo Otros Datos, donde el 10 de enero... El Partido Conservador tenía el 47% de las intenciones de voto frente al 21% del Partido Liberal. Caray, parecía una paliza. Parecía que iba a ser una paliza, y aquí el gran efecto Trump es lo que cambia el resultado y provoca que los liberales con Mark Carney consigan seguir en el poder en Canadá.
Yo no recuerdo... elecciones modernas, Sebas, una influencia externa tan poderosa como la de Donald Trump en solo 2 meses. Vaya que influyó en la elección canadiense, luego de que pues, se la pasó durante los últimos 100 días, porque justamente hoy se cumplen 100 días del mandato de Trump, diciendo que Canadá se iba a convertir en el estado número 51, que iban a anexar al país canadiense, además de las amenazas arancelarias que también nos han tocado a nosotros, y que avivó el nacionalismo canadiense como nunca allá en el norte, Sebas.
Que creo que ese es el punto. Los discursos de Donald Trump, del Estado 51, de ya vénganse con nosotros, van a estar mejor, de las amenazas arancelarias, algunas de ellas sí cumplidas y sí impuestas estas tarifas, estos impuestos a productos canadienses, cambiaron la forma en que el electorado canadiense salió a votar. Si bien problemas como problemas económicos, problemas de seguridad, problemas de política doméstica son importantes para el votante canadiense, quedaron relegados a un segundo plano y lo que hizo que salieran a votar fue esta idea de soberanía, ¿no? De identidad nacional, de unidad nacional frente a la amenaza que significaba el antes gran aliado, que era Estados Unidos. Y ahí el tema de la similitud que parecía haber entre Donald Trump y Pierre Poilievre, el candidato del Partido Conservador, la relación de Pierre Poilievre con algunos elementos, figuras del gabinete de Trump como Elon Musk, ¿no? La relación y el apoyo que Musk tenía abiertamente con este candidato conservador, pues hizo que el votante canadiense, muy crítico de la administración de Justin Trudeau, pues le diera otra oportunidad más a los liberales de permanecer en el poder.
Justo iba a meter a la plática la variable de Justin Trudeau, Sebas, porque en enero, pues ya sabíamos que estaba muy vapuleado por la opinión pública canadiense, pero creo que a toro pasado la decisión de renunciar en el momento en que renunció y la decisión de Mark Carney de llamar a elecciones anticipadas, porque le tenemos que recordar a la audiencia, Canadá es un sistema parlamentario, pues lucen como una tremenda estrategia para el Partido Liberal.
Tremenda, pero tremenda que, caray, ni en esos momentos de la elección de Nuevo León, donde Clara Luz se vino abajo, habíamos visto una gráfica tan invertida. Cuando Justin Trudeau renuncia, el Partido Conservador tenía el 44.86% de las intenciones de voto frente al 20.66% de los liberales, de Trudeau. O sea, prácticamente estaba vapuleado el Partido Liberal, el liderazgo de Justin Trudeau parecía pues inexistente, había muchos riesgos en el liderazgo dentro del partido. Recordarás, Ro, esta figura de Chrystia Freeland, la que fue por muchos años la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, con la que se negoció el T-MEC, una figura muy conocida en México justamente por su participación en esta renegociación, primero en el gobierno de Peña Nieto y luego en el gobierno de los primeros meses de López Obrador, y Jesús sea de ahí muy, muy activo. Ella se distancia de Justin Trudeau, le renuncia y se convierte en una voz pues completamente opositora dentro del Partido Liberal, pero opositora a Justin Trudeau. Provoca esa renuncia del primer ministro que llevaba años en el cargo, y ahí vemos cómo se invierten estas tendencias electorales. Llega Mark Carney por ahí de marzo, por el 15 de marzo, y se empata prácticamente por lo menos en lo que decían las encuestas, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y le da la vuelta. Impresionante esos...
Tremenda voltereta.
Sí, sí, caray. Esos...
Como la de Moy Muñoz en el 2013 en el Azteca.
Ponto, algo así.
Oye, Sebas, también...
Me gusta siempre hablar con americanistas, perdón, Rob Albanero.
No, es que esa voltereta es histórica. Hay que aclarar a la audiencia que el Partido Liberal ganó, pero no ganó con mayoría absoluta y por lo tanto tiene que hacer gobierno con otro partido. Todo pinta para que sea con el partido New Democratic o el bloque Quebecois. Ajá. Pero todo pinta para que Mark Carney sea el primer ministro. Ya de facto lo es. ¿Qué opinión te genera Mark Carney, Sebas? ¿Y cómo lo ves en su relación con México y con Claudia Sheinbaum?
Mira, creo que es una figura interesante en muchos sentidos. Es lo que podríamos llamar un tecnócrata en el más puro estilo de la palabra. Un economista muy desarrollado, muy consolidado. Fue el gobernador del Banco de Inglaterra, ¿no? Del Banco Central del Reino Unido durante el Brexit. Se le invita a este cargo aún. Cuando es canadiense, se le invita para sortear esa durísima etapa de la economía británica, después de haber sido gobernador del Banco Central canadiense, ¿no? Entonces, una figura que dentro del Partido Liberal es considerada una figura mucho más moderada, quizá en los términos más sociales de la palabra que Justin Trudeau, mucho más basada en la ciencia económica. Y creo que también su elección o el resultado de ayer de la elección canadiense, creo que nos permite entrar a un análisis un poco más general, Ro, y aquí te invito a que lo platiquemos, que es en un contexto donde hemos visto elecciones votando hacia los extremos y en mayor medida hacia los extremos de la derecha, al neofascismo que tú tanto has hablado en este y otros espacios, que hoy está puesto muy, muy en el centro de Washington, pues sí parece ser un, no sé si una bocanada de aire, pero por lo menos una declaración importante del electorado canadiense de decir por ahí no vamos nosotros. Aún cuando nuestro más grande aliado, nuestro vecino, el país, si México tiene una relación dependiente de Estados Unidos, Canadá tiene otra igual. A pesar de que ese gran aliado vaya por una senda que no queremos ir, nosotros nos podemos distanciar y podemos decir así no.
Totalmente de acuerdo. Creo que la amenaza los canadienses la vieron demasiado cerca, que cambiaron tan radicalmente de opinión. Y esto le da en la torre a muchos académicos que argumentan que hoy en día los electorados están calcificados, que es muy difícil cambiar la opinión de un electorado. Bueno, aquí está el mejor ejemplo de que en 2 meses se puede cambiar una elección radicalmente. Y creo que también otra variable interesante añadir a lo que estabas mencionando, Sebas, es que en el 2024 tuvimos muchísimas elecciones alrededor del mundo, incluyendo en México, y México había sido uno de los pocos países en donde el partido en funciones había ganado la elección. Uh-huh. Habíamos visto que las oposiciones arrasaban en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos, donde Donald Trump no arrasó, pero sí tuvo una victoria contundente. Sí. Y aquí estamos viendo al Partido Liberal que, a pesar de tener una gestión muy vapuleada como la de Justin Trudeau, logra ganar una elección.
Sí, sin duda. Ese es un punto importante porque justamente aquí hay que poner el análisis del sentimiento canadiense, del sentimiento que llevó al votante canadiense a salir a la urna, en una balanza. Es decir, ¿qué pesó más si ese status quo muy criticado que mostraba el Partido Liberal con Trudeau o cualquiera que fuera la política que tomaría Pierre Poilievre, el candidato del Partido Conservador, que incluso también en los últimos momentos se distanció de esas palabras de Trump, ¿no? En algunos puntos, ¿no?
Sí, pero ya más difícil, era más difícil desmarcarse.
Sí, sí, eran en el imaginario colectivo se les asociaba como el Trump canadiense, ¿no? En estas figuras símil que nos gusta hacer a veces, se le veía como esa figura mucho más cercana al Partido Republicano de los Estados Unidos.
Oye, ya para terminar, Sebas, ¿qué relación ves con Mark Carney y el Partido Liberal desde México? Creo que es importantísima la relación que tengamos con Canadá frente a las amenazas de Donald Trump, porque al final Canadá también es parte del T-MEC y creo que si se unen fuerzas diplomáticas, pues se puede ejercer una presión más efectiva y más grande frente a Estados Unidos.
Sí, ese es un punto importantísimo. Ayer lo hablábamos aquí con Oliver Peña, académico del CISAN, del Centro de Investigación de América del Norte, de la UNAM, en el sentido de qué nos puede esperar como México al final. Canadá, por más que nos parezca lejano, por más que no tengamos el mismo nivel de conocimiento de su política interna como lo tenemos con Estados Unidos, es nuestro gran socio comercial, es parte de ese tratado México-Estados Unidos-Canadá que se va a renegociar, si no es que ya se está renegociando, si no es que ya está abierto, pero oficialmente se renegociaría o se palomearía otra vez el próximo año, pues habría que ponerle atención. Creo que Pierre Poilievre significaba una idea mucho más bilateral de las relaciones comerciales. O sea, él hubiera buscado más bien tener un tratado de libre comercio Canadá-Estados Unidos, dejando a México afuera. Esto no quiere decir que Mark Carney necesariamente vaya a ser el gran amigo y aliado de México, sino que creo por su experiencia, por su background profesional, mucho más cercano al multilateralismo, y eso abre una ventana de oportunidad para que la diplomacia mexicana, que a veces ha olvidado a Canadá, pues tenga mucho más claros y activos los protocolos de acercamiento con el gobierno de Canadá, que es el que está. Entonces esperemos esa continuidad para poder tener un frente común con estas amenazas constantes que representa Washington, no solo en temas de política arancelaria, sino en temas muy generales de la agenda, ¿no? La enchilada completa, porque fentanilo también nos está metiendo a México y a Canadá en la misma canasta, migración en la misma canasta. Es decir, si entendemos que Mark Carney nos da la posibilidad de encontrar un frente común con Estados Unidos como socios y aliados, creo que pues el David y el Goliat cambia de proporción.
Pues sí. Por lo pronto vino rápida la felicitación desde la presidencia en la mañanera. En comparación a otras elecciones en otras partes del mundo, en donde dicen, no, falta que el Tribunal Supremo diga que sí y luego ya lo felicitamos.
O la de Biden.
Exacto, que fuimos el último país en felicitar a nuestro socio principal. Pero bueno, muchas gracias, Sebas, por ayudarme a analizar estos vientos helados del Ártico canadiense.
Esos vientos canadienses, gracias a ti, Ro. Te dejo en tu programa, por favor.
Abrazo. Oye, vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Roll the Dice de Smurfs.
País que habitamos.
La 1:24. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, el día de hoy por la mañana, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio una conferencia de prensa en torno a lo ocurrido en el rancho Izaguirre. Tenemos en la línea ya a Raúl Servín, vocero del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, para platicar sobre esto. Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues indignado, la verdad, molesto.
¿Por qué? Platícanos.
Por el comunicado que hace este señor Gertz Manero, que la verdad yo me siento otra vez burlado por él, y no nomás yo, sino el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, al dar este tipo de anuncios donde no hubo crematorios, no hubo rastros de que hubo personas que le quitaron la vida quemándolas. Entonces, lamentablemente, pues yo no sé qué quiere esconder este señor a raíz de que no quiere sacar a la luz la verdad.
Cito para que nos escuche la audiencia, Raúl. Gertz Manero dijo, y lo cito, no hay una sola prueba que acredite el dicho de que era un sitio de cremación. Se encontraron lugares, zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas. Se encontró una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos de una antigüedad que creemos que es importante, pero él dice, y de nuevo lo estoy citando, que no se encontraron pruebas de que era un sitio de cremación. ¿Tu respuesta, Raúl?
Yo acabo de hablar con los compañeros de usted, yo lo vuelvo a repetir. Yo voy personalmente con el señor Gertz Manero, si gusta. Yo escarbo el lugar donde encontramos los pozos donde quemaron a estas personas. Yo estoy dispuesto ahí personalmente y escarbarle y enseñarle las muestras que están abajo de la tierra para que no de los anuncios cuando no quiso ir en el momento el 20 de marzo que quedó de ir al lugar y nunca asistió, pero yo estoy dispuesto a ir y escarbar esos dos lugares donde encontramos los restos humanos quemados.
¿Qué fue exactamente lo que encontraron cuando escarbaron ahí, Raúl?
Para empezar, en la parte de la superficie había restos de humanos que habían quemado, por eso es que nos dio el lugar que posiblemente abajo había más restos o que habían quemado a alguien. Entonces, efectivamente, mis compañeros se pusieron a hacer las excavaciones y desafortunadamente pues sí encontramos a muchos huesos o partes de personas que les trabataron la vida quemándolos. Las evidencias ahí están, los en vivos de Guerreros Buscadores en el momento se hizo y pues qué más pruebas puede tener. Ahora, como ellos le llaman vasija, es una de color azul, si no mal recuerdo. Nosotros la agarramos para ir metiendo los restos de humanos que íbamos encontrando. Esas no estaban en el 2021 ni nada. Esas nosotros las sacamos el 5 de marzo.
A ti no te queda ninguna duda de que era un sitio de cremación.
No me queda la menor duda, la verdad, y vuelvo a ser tajante. yo estoy dispuesto a acompañar al señor el día que guste y mostrarle las pruebas ahí y escarbar yo solo, no con la ayuda de fiscalía ni de nadie, yo escarbar para que vea que las pruebas todavía existen ahí. La tierra quedó manchada de toda la grasa de que suelta el cuerpo a raíz de que le quitaron la vida ahí, como te digo, quemándolos.
Raúl, se está preparando en tu colectivo para responder a lo dicho el día de hoy por Hertz Manero. ¿Qué están planeando?
Vamos a hacer una rueda de prensa. Andamos preparando los últimos detalles con la líder Indira Navarro. Yo creo que ya el día de ahora ya no se alcanza, pero esperemos que el día de mañana sí se pueda hacer esa rueda de prensa y pues así como te vuelvo a repetir, nosotros tenemos las pruebas necesarias de que sí usaron ese lugar para quemar a las personas y las evidencias se llevaron a México y nosotros tenemos más evidencias y de personas que dieron su declaración, de las personas que lograron escapar de ese rancho Izaguirre.
¿Hubo comunicación de la Fiscalía General de la República con ustedes antes del anuncio del día de hoy, Raúl?
No, como tal no tuvimos ninguna comunicación con ellos. La líder Indira Navarro pues estaba tratando de hablar con ellos para que le explicaran cómo estaba la situación y ella sí nos anunció de que todo iba por buen camino, pero desgraciadamente pues no, ahora se nos cayó todo el mundo encima a raíz del anuncio de este señor.
O sea, nada más para estar muy claros, Raúl, en las pesquisas, en la investigación que realizó la Fiscalía General de la República, jamás habló con ninguno de ustedes que fueron parte de los que escarbaron en el rancho Izaguirre.
No, como tal, ni una persona se acercó con nosotros, ni entrevistarnos, ni para nada, absolutamente. Entonces, pues te comento, ellos no nos dejan trabajar, no quieren que tengamos nada de contacto con ellos, es por eso que estamos detenidos en esta situación. No sabemos ni los nombres de las personas que fueron detenidas. De ellos nomás lo anuncian así, pero nosotros sabemos ni quiénes son, no dan la cara, no nos dan los nombres completos. Entonces, no tenemos información de nada por parte de ellos.
Es correcto. Aseguró Gertz Manero que hay 14 procesos penales por delincuencia organizada y desaparición de personas vinculadas con el homicidio de la persona que se encontró en el rancho Izaguirre. Raúl Servín, vocero del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, yo te agradezco por estos minutos.
No, gracias a ustedes y pues a ver ya esperar la rueda de prensa para manifestarnos todo lo y expresarnos todo lo que sentimos y todo lo que se lleve a cabo lo del rancho Izaguirre, porque nosotros queremos y exigimos nada más la pura verdad, sí, que nosotros no peleamos, pero sí queremos buscar y encontrar a nuestros desaparecidos.
Vale, Raúl Servín, te mando un abrazo, muchas gracias.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Vámonos a un corte comercial, no se despegue, regresamos en unos minutitos.
Volvemos a Tengo Otros Datos, casilla para llevar.
Es la 1:33, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, como ya saben, estamos a un mes y unos días de la famosísima o infame, depende de cómo lo quieran ver, elección judicial. Y creo que esta elección se va a caracterizar por la poca información que tenemos como ciudadanos acerca de los candidatos, acerca del proceso mismo. Y por eso pues le queríamos dedicar algunos minutitos a ello. Está con nosotros la maestra María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva local del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a quien le agradezco que nos haya tomado la llamada. María Luisa, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola Rodrigo, muy bien, gracias. Agradecida y contenta de poder estar contigo y con todo el auditorio de Ibero 90.9.
Buenísimo. Oye, María Luisa, pues preguntarte, queríamos platicar contigo sobre todo de dos temas. El tema de la credencialización, que parece un haiku, está muy difícil pronunciar esa palabra, pero importante, sobre todo para las personas que viven en el extranjero, y el tema del proceso electoral judicial. Empezamos con la credencialización, María Luisa. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber de aquí?
Bueno, es muy importante que sepamos que para este proceso electoral judicial no habrá voto en el extranjero, Rodrigo, por lo tanto... Sí. Es necesario que nuestros connacionales de diversos países o de todos los países del mundo conozcan que tenemos o continuamos con la credencialización en el extranjero, que no es otra cosa que la posibilidad de quienes viven en el extranjero puedan obtener su credencial para votar. Sin duda, pues, les sirve en dos vías como un instrumento de identificación que ha sido ya clásica la función de nuestra credencial de elector para ello, pero también para que en el momento que el ejercicio del voto se lleve a cabo desde el extranjero pueda ser, por supuesto, llevado a cabo porque se tiene en este caso la credencial para hacerlo. Si bien para este proceso no fue posible implementarlo, para 2027 lo haremos y avanzar en la credencialización. Es uno de los aspectos en los que el Instituto Nacional Electoral está haciendo especial énfasis porque nos interesa mucho que nuestros connacionales puedan contar con su credencial de elector.
A ver, la mayoría de los mexicanos en el extranjero claramente viven en Estados Unidos. María Luisa, ¿qué es lo que necesita hacer un migrante o un mexicano que vive fuera del país? ¿Necesita ir a un consulado, a una embajada, hacer un proceso en línea? ¿Cómo funciona?
Así es, Rodrigo. Lo primero que tiene que hacer antes de dirigirse, nosotros tenemos un micrositio que se llama Voto en el Extranjero. En este micrositio, ya sea que entren a votoextranjero.mx o bien que entren desde la página de nosotros del INE.mx, ahí van a encontrar también el micrositio y se puedan dirigir a él. Lo primero que van a hacer es, tienen que ver qué identificaciones requieren o qué documentos requieren para poder hacer su trámite. En este les va llevando de la mano, le dice qué documentos necesitas y también les da tanto el teléfono donde puede llevar a cabo la cita o bien también la liga para hacerlo. Y es así como tú bien decías, tenemos 75 sedes a nivel de todos los países donde pueden acudir para poder ya hacer el trámite como tal, pero lo hacen ya teniendo una cita, ya conociendo los documentos que les serán requeridos. Y ya no regresan a esa sede. La forma en la que obtienen su credencial es que nosotros las enviamos a su domicilio. Eso sí es una credencial que llega inactiva, que es necesario hacer un trámite de activación que no se hace en territorio nacional. Y esto es por un tema de seguridad, que la credencial no se activa sino hasta que la recibe la persona en su mano y hace determinados pasos que van señalados, por supuesto, en el instructivo que se adjunta con la entrega para poder llevar a cabo esa activación. Entonces, la verdad es que es un trámite muy, muy sencillo. Importante decirles a los connacionales, evidentemente, en las sedes consulares, en ningún momento, por supuesto, van a tener un cuestionamiento sobre temas de su estatus migratorio o algo así, en absoluto, sino por el contrario, pues, siempre en esta colaboración que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores con nosotros para el trámite, pues, nos hemos encontrado un acompañamiento importante y siempre dándole todas las facilidades a la ciudadanía para que pueda hacer el trámite.
Ya, pues importantísimo. A mí el año pasado, yo vivo en el extranjero, me tocó votar desde el extranjero, me pareció un proceso muy transparente, muy efectivo, así que sí, todos en México tenemos algún familiar viviendo en el extranjero, así que pues incitarlos a que saquen su INE, ya sea en Estados Unidos o en cualquier parte del planeta. María Luisa, también queríamos hablar contigo porque, como ya le platicaba a la audiencia, se nos viene, y ya está más cerca de lo que parece, la elección judicial. Y creo que nos hemos enfocado mucho en los medios, de lo poco que se ha hablado en los medios sobre esta elección, se ha enfocado mucho en la elección a la Suprema Corte, ¿no? Pero también existe las elecciones judiciales locales, ¿no? ¿Qué información nos puedes dar de cómo vamos a navegar esas boletas que algunas de ellas parecen laberínticas, María Luisa?
Bueno, es importante decir que, como tú bien señalas, Rodrigo, tenemos la elección federal. En el caso de nosotros como INE, evidentemente, pues será la elección que computemos, que son 6 elecciones, por cierto, no es solamente la de ministros, como tú señalas, sino sí. Además tenemos la de magistrados del Tribunal de Disciplina, magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, tenemos también las salas de regionales del Poder Electoral, del Poder Electoral de la Federación, y también tenemos Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también tenemos las magistraturas y juzgados, es decir, son 6 elecciones federal, y a la par se llevarán las elecciones locales, donde nosotros como INE también tenemos facultades legales, entre ellas instalar la casilla, todo lo que tiene que ver con la capacitación, la supervisión de algunas actividades que se implementan en los procesos locales y que son otras 3 boletas que son precisamente las que estaremos viendo, por supuesto, en contienda. Y es cierto, no son boletas sencillas, Rodrigo, no son boletas como las conocíamos antes de una marca sobre el emblema del partido. Ahora eso no será, habrá que colocar números, habrá que elegir dentro de los números a las personas por las que se vota, respetar los géneros, que eso es fundamental, porque cada boleta trae un señalamiento muy claro de cuántos votos pueden ser emitidos para mujeres, para un cargo, y cuántos para hombre.
Hay que cuidar el tema.
Exacto. Hay que cuidar la igualdad, en este caso de género, y colocar los números acorde como la propia boleta te va indicando, izquierdo mujeres, derecho hombres. ¿Cómo le vamos a hacer para conocer las boletas? Bueno, nosotros en el INE tenemos un sitio que abreviado le decimos EPU, que no es otra cosa sino conóceles, practica y ubica. ¿Conóceles a quién? A las
candidaturas. CPU.com.
Le llamamos CPU al micrositio, pero está en INE.mx. Okay. Ahora, lo pueden encontrar en cualquier buscador. Si le pones conóceles, practica y ubica, lo va a lanzar también directo, ya sin pasar por nuestra página general, digamos. Te va a enviar directo al micrositio, donde vas a poder hacer los tres factores fundamentales para informarte sobre todo lo que hay en la elección judicial.
Hacer nuestra tareita.
Exacto. Si bien es cierto, el número de candidaturas no es poco, Rodrigo. Esto implica que para conocerlos nos involucremos de una manera muy importante. Sí es importante decir que este micrositio está prácticamente al 100% alimentado porque han sido las candidaturas quienes han tenido la obligación de colocar la información que les interesa que conozcan la ciudadanía. Ahí vas a entrar en el apartado Conócele, vas a encontrar todos los currículums de quién, de las boletas de tu sección. ¿Qué necesitas tener tu credencial? Es muy importante que le pongas tu sección. Hay cargos nacionales que van a estar en todo el país y no cambian, que son los tres primeros que hablamos, ministros, magistraturas del tribunal y del tribunal de disciplina.
Ya.
Y el resto sí son como los regionales, son para determinadas entidades. A nosotros nos aparecerán los que nos corresponden en Ciudad de México, que es cuarta circunscripción. Y magistrados y juzgados solo te aparecerán los de la ciudad, pero muy importante, no todos, te van a aparecer los de tu distrito judicial.
Esto Madre santa, pues sí, sí tenemos que estudiarle amigable. Bastante, María Luisa.
Tendrán que entrar, pero en práctica, Rodrigo, hay una cosa muy interesante. La parte de práctica, ahí puedes entrar y simular y vas a conocer tu boleta tal cual va a estar el día primero de junio. Eso es
pues invitar importante. A la audiencia a que practique en ese sitio, porque si no, enfrentarse a la boleta así de primera instancia va a estar imposible. María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva local del Instituto Electoral de la Ciudad de México, te agradezco estos minutos.
No, al contrario, Rodrigo, yo te agradezco y saludos a todos en Ibero 90.9.
Un abrazo, muchas gracias. Vámonos con una rolita, esto que va a sonar se llama Little Boy de Jadu Hart.
País que habitamos.
La 1:44, 45, ya, bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos. Oigan, como les comentaba al inicio del programa, menudo espanto que se llevaron todos los presentes en la zona metropolitana del Valle de México, con la alerta en el teléfono a las 11 de la mañana. Yo no estoy en la Ciudad de México en este instante, pero mi abuela sí me escribió diciendo ¿qué está pasando? Bueno, es que se llevó a cabo el simulacro, el famoso simulacro nacional. Y para eso vamos a hablar con Gabriel Benavides. Él es director de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Álvaro Obregón. Gabriel, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo, mucho gusto. Todo muy bien, muchas gracias. Digo, escuchando ahí que tu abuelita se metió un sustazo, pero mira... Espero
tremendo
que no
haya susto que nos llevamos con esa notificación que decía alerta presidencial. ¿Esta alerta es nueva, Gabriel? Platícanos, ¿tienes información sobre eso?
Sí, mira, este es el primer simulacro nacional que se genera. Normalmente nosotros tenemos el macro simulacro que se realiza en septiembre. Sí. Pero como esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno, pues implementó tener este simulacro nacional para reforzar justamente la cultura de la prevención.
Ya, ¿cuál fue el saldo, sobre todo en la Álvaro Obregón, en donde está ubicada, por cierto, la Universidad Iberoamericana, Gabriel?
Pues mira, tuvimos una buena participación nosotros en esta unidad de gestión. Estuvimos invitando hoteles, escuelas, sobre todo también hospitales, que es donde nosotros vemos el mayor riesgo. en este tipo de simulacros, que fue un simulacro de sismo con una magnitud de 8.1. Y tuvimos una buena respuesta. Hasta ahorita el preliminar son 8.599 evacuados de todas las instancias. Aquí en lo que son las inmediaciones de la alcaldía, todas las áreas fueron 1.052 evacuados. Tuvimos por ahí también un simulacro de heridos. Se sacaron a 3 supuestos heridos de los edificios, teniendo muy buena respuesta de nuestros brigadistas.
¿Qué hay de las bocinas de la alerta sísmica, Gabriel?
Mándeme, perdón.
¿De las bocinas todas funcionaron?
Acá sí, todas funcionaron súper bien. Todos se alertaron inmediatamente. Como tú bien dices, en los teléfonos celulares salió la alerta. E inmediatamente después empezaron a sonar las bocinas que el gobierno instaló para que tuviéramos la alerta, las alertas sísmicas a todos los ciudadanos.
Ahora, esa notificación en el teléfono, ¿cómo funciona? ¿Solo te llega si estás en ese momento en la Ciudad de México, si tienes un número de la Ciudad de México, si eres turista también te llega? ¿Cómo funciona eso?
Mira, no me gustaría mentirte, puesto que esa es una implementación ya que tiene directamente el gobierno de la ciudad, pero me parece que justamente como tú lo mencionas, es en un radio de donde podría ser la afectación del simulacro.
Vale, pues ahora sí que acostumbrarnos a esa nueva tecnología, que a pesar de que mete sustos y vaya sustos, eventualmente podría salvar vidas. Te agradezco, Gabriel, estos minutos. Te mando un abrazo.
No, al contrario, muy agradecido con ustedes de poder participar con ustedes y nada más recordarle a toda tu audiencia que la cultura de la prevención es muy importante y, como tú bien dices, salva vidas. A lo mejor nos llevamos sustos, pero nunca vamos a estar listos para una emergencia así, pero hay que intentar estar preparados.
Claro, claro. Muchas gracias, Gabriel. Te mando un abrazo.
Fuerte abrazo. Hasta luego.
Pues sí, como dice, la alerta nos puede llevar un susto, un tremendo susto. Había todo un debate en redes el otro día, estaba leyendo sobre si deberían de usar el mismo sonido para los simulacros que para la alerta sísmica, cuando en realidad sí va a haber un sismo. ¿Por qué? Porque mucha gente argumentaba que pues a mucha gente le genera ansiedad el mismo sonido por experiencias pasadas. Sin embargo, creo que a pesar de que sí puede generar ansiedad, ese sonido puede disparar ciertas memorias en la cabeza que pueden ser traumáticas. Creo que pues en el costo-beneficio es un sonido que puede salvar muchas vidas eventualmente cuando pues nos vuelva a tocar un sismo, porque nos va a volver a tocar, porque la Ciudad de México y también otras partes del país, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos, sobre todo, están en zona sísmica. Entonces, es un principio de realidad, nos tenemos que adaptar a ese principio de realidad y esta tecnología puede salvar vidas. Cambiemos de tema, ¿está Camila Solís ya en los micrófonos o no?
¿Qué hubo las, mi Ro? ¿Qué hubo las?
Mi querida Cam, ¿cómo estás?
Ay, pues bien, decepcionada, pensando, cuestionando un poquito el futuro de nuestro Poder Judicial a partir de los encuentros que tuvieron lugar hoy en la mañana y el pasado jueves aquí en la Ibero con las candidaturas a la Suprema. Claro que sí. Pues mira, la Ibero tiene esta larga tradición, bueno, no sé si precisamente larga, pero una tradición de hacer encuentros que denominan encuentros por la democracia con las personas candidatas a ciertos procesos electorales. Lo ordinario son los candidatos presidenciales y para el gobierno de la Ciudad de México, y también porque estamos en la Álvaro Obregón, se invitan a los candidatos que contienden por la alcaldía, pero esta vez es un proceso extraordinario. Entonces, estamos repitiendo la fórmula de estos encuentros previos en un momento sumamente diferente. No estamos hablando de 3-4 candidatos presidenciales y 3-4 candidatos a la jefatura. Estamos hablando tan solo para la Suprema Corte de 64 candidaturas. Es un chorro de gente. Imagínate si hubiésemos hecho este ejercicio para todos los puestos que están por elegirse, 881 cargos.
Es demasiado, demasiado, demasiado.
Es una locura. Ahora, pues ya entrando en la carnita de estos encuentros, se invitó se abrió una invitación para que todas las personas pudieran acceder a uno de los 34 lugares que inicialmente se dieron para estos encuentros, y han estado sucediendo cosas sumamente graciosas y también preocupantes. De las 34 personas que fueron invitadas, que llegaron a ocupar este lugar dentro de la invitación, no han llegado todas, no ha sido el único encuentro, pero lo importante es que cancelan un día antes. El día de hoy tenía que estar presente César Mario Gutiérrez Priego y canceló, me parece que el día de ayer. La semana pasada también tenía que estar Verónica Ucranza y Arístides Guerrero, que Arístides es el famoso candidato chicharrón, y no llegaron, cancelaron el día antes. Entonces esto empieza a complicar un poco el qué tanto podemos acceder a candidaturas, que parece, y no es una impresión mía, sino sobre algunos sondeos, se han posicionado como los favoritos para ganar un escaño dentro de la Suprema Corte, y algunos también ya se están perfilando para ser presidente o presidenta de la Corte, lo cual pues es un poco... Un poco lo que pasan en estos encuentros es que tú quieres hablar con las personas que parece ser que van a llegar a partir de los sondeos de opinión pública. Y el hecho de que no se presenten imposibilita poder hacerles preguntas que son sumamente importantes si la gente va a votar. ¿Qué digo? Este es un proceso en donde cada quien, como siempre, puede decidir si vota o no, pero se está esperando una votación muy reducida del padrón electoral a nivel nacional. Bajísimo. Y entonces... También se esperan ciertas tendencias de voto, han habido una suerte como de interrupciones a la imparcialidad del proceso. Quiero decir que hijos de servidores públicos de alto renombre han compartido listas de por quién van a votar, pero no son un ciudadano cualquiera, son personas que tienen la potestad, ¿no? Y la potestad y la autoritas, dirían, para emitir una opinión que tenga un peso contundente hacia un cierto electorado. Entonces, el que no aparezcan estos personajes, uno, es preocupante porque, bueno, ¿qué tienes que hacer más importante en tu campaña que hablar en los únicos espacios que tienen permitidos para hacer campaña, en realidad, que son poquísimos, y las universidades son los más importantes en cierta forma? Y segundo, pues, ¿a qué le tienen miedo? ¿No? Esa es una de las preguntas que se hace. Si le tienen miedo o no a algo.
Bueno, pero de los que sí fueron, ¿cómo estuvo el encuentro, Cam?
Pues mira, en los dos encuentros nada más ha habido una candidatura que pues sí quedó como un poquito relegada. Todos los demás han presentado información que pues han presentado en otros lugares. Lo importante de estos encuentros acá en la Ibero es cuando se abre el micrófono al estudiantado, que es porque acá tenemos esta tradición de ser bastante duros, bastante críticos y muy directos, sobre todo con el tipo de preguntas, y han podido responder la gran mayoría a preguntas que son sumamente difíciles, en donde se les cuestiona afiliaciones partidistas en el pasado, se les cuestiona acerca de su imparcialidad a partir de, por ejemplo, hoy estuvo Mauricio Flores, que, mira, vamos a poner un audio de lo que yo le pregunto a Mauricio. Oye, Mau, ¿cómo vamos a calificar tu imparcialidad pensando en que fuiste abogado de dos personas acusadas de corrupción? Una de estas, Juan Collado, y esto fue lo que me respondió.
Una inocencia. El señor Collado y el señor Ancira no están condenados en ninguna causa y fueron absueltos en casi todas ellas. Y tuve el gusto y el honor de participar en su defensa. Por otro lado, es muy importante establecer que más allá de la relación que yo tenga o no con ellos y del honor de participar en su defensa, una cuestión es, yo creo en la inocencia de los dos.
Por ejemplo, bueno, pues defendiendo Mauricio la inocencia Flores, desde el plano penal, que bueno, ahí ya tendría que ser una persona con especialización en técnica penal jurídica como para que pueda dar una opinión que no venga sesgada de mis opiniones de las personas que están en esa pregunta, ¿verdad? Por el otro lado, también se le hizo una pregunta a Rosa Elena, que es una de las candidatas a la Suprema, acerca de la reforma a las telecomunicaciones, que fue el tema de este fin de semana, la famosa ley censura, dicen por ahí, exactamente, y esto fue lo que respondió Rosa Elena.
Entonces, ojo con esta aprobación de la ley, si es que sale en los términos que se están planteando. En un principio se dijo que no iba a pasar este dichoso artículo que es una censura, después se ha ido como defendiendo. El problema que va a surgir, si es que se aprueba, insisto, es que una vez que llegue a los órganos especializados en materia de telecomunicaciones, difícilmente se va a poder lograr que se conceda el amparo, porque tenemos enfrente a un tribunal de disciplina al que todo el mundo le está teniendo un terror, y en donde pareciera ser que justicia solamente son aquellas decisiones que favorecen al gobierno. Entonces,
Rosa Elena González Tirado, pues muy contundente con su opinión acerca de la reforma. Yo quisiera cerrar esta intervención con una observación y también una suerte de especulación, que es probablemente las personas, o sea, en donde se haga la mayor cantidad de recuento de votos va a ser solo en la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando solo de 64 personas, pero van a haber boletas que tienen muchísimos más nombres y con especialidades diversas. Un ministro, una ministra, tiene una función muy clara: interpretar la Constitución y salvaguardar los derechos humanos. Los magistrados del circuito, los de distrito, los de competencia económica, tienen otras atribuciones y otras competencias que van a ser mucho más difíciles para que la ciudadanía identifique. Tan solo 64 perfiles son un chorro, se van a votar 881 cargos a nivel nacional entre más de 2.200 aspirantes. Es una locura.
Por eso, como nos dijo María Luisa hace rato, pues si estás decidida en ir a votar, pues es importante darte un clavado en la página del INE para practicar cómo llenar esas boletas, porque si no, es muy probable que te terminen anulando tu voto porque tachaste mal una boleta.
Pues habremos de esperar a ver el conteo de votos anulados, porque no creo que sea bajo.
Sí, no, una locura. Pero bueno, muchas gracias, Cam, por este recuento de candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ibero. Me da gusto que la Ibero siga siendo este espacio en donde se reciban a personas con interés público y en donde se les haga rendir cuentas a través de los estudiantes, que pues, es lo más importante, Cam.
Abrazos, Ro.
Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Un programa vertiginoso, con muchos temas, pero todos muy importantes. Dejamos ahí en el tintero el hecho, lo tocamos de pasadita y con Sebas, pero dejamos ahí en el tintero el hecho de que se cumplen hoy 100 días de la gestión de Donald Trump, de la nueva presidencia de Donald Trump. 100 días que se han sentido como 100 años. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Analau, a Chava, a Samuel, a Camila y a Sebastián Ermenger en la producción. Y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Libero 90.9.
Está horrible.